Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hemos dicho ya adiós al verde y hemos dado la bienvenida al morado. Muy buenos días y bienvenidos a este informativo de la diócesis de Getafe. Les saluda Gonzalo Castillero en este primer domingo de cuaresma, un tiempo en el que el Papa Francisco nos pide de forma especial que no dejemos que se enfríe el amor en nosotros. Con ese objetivo queremos también nosotros hacer este programa en el que vamos a repasar durante los próximos minutos algunas de las noticias que centran la actualidad de nuestra diócesis, que viene marcada por la despedida de quien durante más de una década ha sido obispo. Don Joaquín María López de Andújar se acercaba el pasado viernes hasta los micrófonos de COPE para despedirse de todos sus fieles. Y es que ya no queda nada para la llegada del nuevo obispo. Ya saben que Monseñor Ginés García Beltrán tomará posesión de su cargo el próximo sábado. De todo ello tendremos tiempo de hablar la semana que viene, pero antes permítanme que salude a Paloma Fernández, que viene cargadita de noticias. Paloma, buenos días. Anticípanos de qué vamos a hablar hoy en este informativo diocesano.
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Bueno, pues ya saben, de ese tiempo tan especial, el tiempo litúrgico de la cuaresma y también del catecumenado de adultos.
Pues venga, vamos allá.
El pasado miércoles muchos de nosotros nos acercábamos a la iglesia a celebrar un rito muy importante, la imposición de la ceniza, con el que empezaba el tiempo especial de la cuaresma. Para hablarnos de su significado y de la importancia de estas semanas que tenemos por delante hasta la Pascua, está hoy con nosotros el canciller secretario de la diócesis de Getafe, Francisco Armenteros. Buenos días, Francisco, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, Paloma, encantado.
Sí. Bueno, en primer lugar, recuérdanos el significado de la cuaresma.
Preparación para la Pascua, 40 días, recordando los 40 días que el Señor estuvo en el desierto, y lo dice el Papa en el mensaje que nos escribió, más o menos que una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor, y que para prepararnos a recibirla, la providencia de Dios nos ofrece cada año la cuaresma. Dice el Papa que es un signo sacramental de conversión, que es parece la palabra esencial a la conversión, que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Esto es que el Papa nos propone.
Bueno, las parroquias se llenan de símbolos estos días. Uno de ellos, que ya apuntaba Gonzalo, y quizá el que más notamos los fieles, es el cambio a morado de la casulla del presbítero, ¿no? Pero hay muchos más.
Sí, esto que has dicho, que las parroquias se llenan de símbolos y de gente, porque hay algunos que opinan que es el día que más gente asiste a misa en todo el año. Es una cosa sorprendente. Sí. Y algunos dicen, bueno, ¿qué tendrá de atractivo esto? Pero bueno, es así. Sí, el morado es un color penitencial. Antiguamente, cuando se vestía un luto riguroso por un difunto, luego durante los días siguientes se quitaba el luto, se vestían, sobre todo las mujeres, se decía de morado, que era un color de alivio, hasta de pasar otra vez a los colores vivos.
Y digo
en
que,
este sentido sí, penitencial, sí, perdón.
No, que también hay otra serie de símbolos que nos ayudan a los cristianos pues a introducirnos a la cuaresma o a darnos cuenta de que estamos en un tiempo distinto.
Claro, aparte de la ceniza, el ayuno y la abstinencia. Los viernes, el miércoles de ceniza y el primer viernes de cuaresma, el viernes de ceniza, luego el primer viernes de esta semana que empiezan, es el ayuno, la abstinencia, no hay cantos generalmente, no hay flores, no se adornan los altares con flores tampoco habitualmente, salvo alguna fiesta o solemnidad, es así, o el domingo, ese famoso domingo cuarto de cuaresma, que es conocido como Domenica Letare, de alégrate, alégrate Jerusalén, se dice en la antífona de entrada.
Bueno, haciendo de abogadillo del diablo, tengo que preguntarte si esto del ayuno y de no comer carne no estará ya un poco pasado de moda. Lo digo pues porque vivimos en una época en la que pues se lleva a estar sano, comer poco, incluso ser vegetariano. Esto de la carne ya no está de moda.
Sí, de hecho, efectivamente, proliferan los nutricionistas, ¿verdad? Los programas de radio, de televisión dedicados a la cocina, a las dietas, a la dieta mediterránea, efectivamente es así. Pero bueno, es una cuestión personal. Antes se decía, sí, hay gente que no come carne y luego se pone morado de mariscos. Y bueno, pues ahí hay otro, pero eso no es el asunto, ¿no? Es una cuestión de fondo y personal, es ofrecer lo que cuesta, ofrecer algo que cuesta. Y a lo mejor ese día precisamente es cuando más nos apetece tomar algo a media mañana o tomar carne, pero bueno, y uno está pendiente. Y se tapa también en el mensaje algo muy interesante en estos tiempos, que dice que así, si pasamos un poco de hambre, podemos comprender la agitación de los que lo pasan de verdad, que pasan hambre, y que estemos unas horas o unos días sin comer, y bueno, pues hay gente que no lo puede hacer, y es muy serio, ¿no? Es una posibilidad una oportunidad también de dar ejemplo a otras personas. En algunos restaurantes clásicos dice menú de vigilia, que es una palabra, una acepción que permite el diccionario, que admite de estar en tiempo de cuaresma, de menú de vigilia, de no comer carne, normalmente un cocido, garbanzos con bacalao, cosas de esas, ¿no? Y si lo hacemos en público, damos ejemplo. Dice, no, es que es viernes de cuaresma, no como carne. Muy bien.
Francisco, y además de ese ayuno, ¿qué otros consejos breves nos podrías dar para vivir mejor la cuaresma?
Seguir los textos de la misa de cada día, tanto las lecturas como las oraciones. Por ejemplo, la del jueves pasado, que decía que todo empiece por ti y acabe por ti, es el del libro del Deuteronomio, ante el bien, donde está el bien y el mal. O sea, las lecturas, el Via Crucis los viernes, la confesión sacramental, por supuesto, la confesión sacramental, ayudar a otros a vivirlo. Y casi a modo de broma, es una cosa infantil, pero antes esta productora Metro-Goldwyn-Mayer, que se cumplió al principio que ruge, y que cuentan que uno fue al cine, vio al león, dijo, esto ya lo he visto, y se fue. Esa idea, bueno, esto ya lo sé, lo de siempre, la cuaresma, vamos a dejarnos sorprender por la predicación, asistir a misa con más frecuencia, confesar, comulgar, etcétera.
Pues, don Francisco Armenteros, muchísimas gracias por ayudarnos a entrar y a profundizar un poquito más en el significado de la cuaresma, que esperemos que nuestros oyentes vivan con intensidad para prepararse mejor para la Pascua. Francisco, un cordial saludo.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta Adiós. Pronto. Y atentos todos, porque esta tarde hay fiesta en la Catedral de Getafe. Hay fiesta esta tarde en la Catedral de Getafe y lo mejor es que estamos todos invitados. Y es que hoy la Iglesia Diocesana va a recibir a nuevos miembros que se dirigen hacia el bautismo. Hoy celebramos dos cosas diferentes, el rito de ingreso al catecumenado y el rito de elección al catecumenado, que parecen lo mismo, pero no lo son. Para hablar de las diferencias entre uno y otro, tenemos con nosotros a Silvia Juan, que es la responsable del catecumenado de adultos en la Diócesis de Getafe. Silvia, muy buenos días.
Buenos días.
Vayamos por partes. Lo primero, ¿qué es el rito de ingreso al catecumenado?
Pues el rito de ingreso al catecumenado es una celebración que en nuestra diócesis siempre preside el obispo, en el cual la Iglesia acepta a los catecúmenos ya de una forma oficial. O sea, a esas personas que han pedido el bautismo, los admite como catecúmenos oficialmente en la Iglesia.
En este caso, ¿cuántas personas van a ingresar esta tarde en el catecumenado? Eso de las 4:30 de la tarde.
22 personas son ahora.
¿Por qué los llamamos simpatizantes?
Pues porque antes de ser catecúmenos, el término que se utiliza para ellos son simpatizantes. Y después del rito, pues ya pasan a ser catecúmenos.
¿Y formalmente en qué consiste este rito? ¿Qué se hace en este caso esta tarde en la catedral?
Pues el rito es muy simbólico, es muy bonito, porque empieza en el exterior de la iglesia, exterior del templo, en la calle. Los catecúmenos se concentran, los simpatizantes se concentran en la calle, y el obispo sale a buscarles, revestido, pues con todas las ropas litúrgicas, sale a la calle y les pregunta qué es lo que piden a la iglesia, y tiene un diálogo con ellos, reza por ellos, y luego a continuación se abren las puertas grandes de la catedral y el obispo les invita a entrar dentro de la catedral. También es la simbología de lo que está sucediendo. Antes estaban fuera de la iglesia y el obispo les invita a entrar dentro para leer la palabra de Dios y para rezar con las demás, con la comunidad, con el resto de la comunidad.
Silvia, muy buenos días, soy Paloma.
Hola Paloma, buenos días.
Bueno, ahora que ya sabemos qué es el ingreso al catecumenado, ahora explícanos qué es la elección.
Pues estos catecúmenos siguen dando catequesis durante pues un año o más todavía, ya llevan un tiempo y año y pico más, y cuando ya están justo al inicio de la cuaresma ya, digamos que las semanas previas a su bautismo, tienen otro rito que se llama rito de elección, y es que quiere decir que Dios les ha elegido a ellos para el bautismo. Entonces hacen un rito en el cual pasan a ser los elegidos para el bautismo que se les celebrará pues en pocas semanas, ¿no? Ya en la vigilia pascual.
En este caso, la celebración va a comenzar a las 7 de la tarde. ¿Cuántas personas participarán?
14. Este año son 14 los que participan.
¿Y cuáles son los siguientes pasos que van a tener que dar estas personas?
Pues durante la cuaresma, yo digo que es que el sprint final, el rito de lesión es el pistoletazo de salida, y ahora durante la cuaresma ellos siguen con sus catequesis semanales, y aparte de las catequesis, pues tienen varias celebraciones especiales. Por ejemplo, tienen los escrutinios, que se celebran en las misas de los domingos, que digamos que pues es un momento de purificación y de oración y de presentación a la comunidad. Tienen también la entrega del credo, se les entrega en otra celebración el credo que se les ha estado explicando durante todas las catequesis. Tienen otra celebración de la entrega del Padre Nuestro. Tened en cuenta que este catecumenado lo heredamos de los primeros siglos, cuando pues incluso había persecución y había una preparación muy seria también, y cuando ya estaban totalmente seguros de que era verdadera su conversión, pues entonces ya les permitían conocer el credo y el Padre Nuestro. Bueno, entonces al final se les entrega, y también hay un rito que es el rito de Efetá, que se les signa los oídos, ¿no? Ábrete, ¿no? La traducción de Efetá es ábrete. Y también se les unge con el óleo de los catecúmenos. Bueno, la cuaresma está llena de ritos, de entregas, de escrutinios. Es muy bonita.
Y muy rápidamente, yo me imagino que a lo largo de todos estos años habrás conocido infinidad de historias de conversión o de descubrimiento del Señor. ¿Hay alguna que te haya llegado especialmente?
Pues a ver, todas son preciosas. Pero bueno, recuerdo la de un catecúmeno que había estado muy alejado de Dios, porque es que, vamos, ni siquiera había oído hablar de Dios, y murió un amigo, y fue, bueno, no fue al funeral porque él ni siquiera estuvo en el funeral, sino que fue por acompañar a la familia, y en un momento que se asomó a la iglesia, se encontró un crucifijo, un Cristo allí en la pared, nada más entrar, y él me contaba que se quedó mirando aquella cruz, y que algo cambió en su corazón, y que se sintió muy atraído por Jesús, y que a partir de ahí pues empezó a preguntar que cómo podía conocer él a Jesús, y acabó haciendo el catecumenado.
Pues Silvia, con esa historia nos quedamos. Muchísimas gracias por acercarnos la realidad del catecumenado de adultos, y sobre todo por la labor que lleváis a cabo tantos y tantos catequistas y formadores que ayudan a que mucha más gente descubra al Señor. Silvia, un fortísimo abrazo.
Gracias a vosotros. Otro abrazo para vosotros.
Pues dejamos a Silvia Juan, que siga preparando las celebraciones de esta tarde en la catedral, y damos la bienvenida a nuestro compañero Víctor Bustillo. Víctor, ¿qué quieres proponernos hoy?
Pues hoy me gustaría que os pongáis las zapatillas deportivas y vayamos a entrenar. No sé qué os parecerá el plan.
Bueno, cuenta.
Bueno, os quiero animar a participar en la Lengua Francescana, carrera solidaria que se va a disputar el próximo 11 de marzo. Una prueba de 5 kilómetros que se va en Alcorcón con salida y llegada en la parroquia de San Pedro Bautista, la organizadora de la Lengua Francescana en colaboración con Cáritas. Es una iniciativa en la que también colaboran otras entidades del municipio, como el Ayuntamiento o el Corte Inglés, y con la que se pretende recaudar fondos para las familias más desfavorecidas de Alcorcón. Tras la carrera habrá también una marcha popular solidaria y una prueba infantil. Podéis participar, y también vuestros amigos oyentes, aportando 6 euros y un kilo de alimentos no perecederos. Si queréis saber cómo formalizar la inscripción, tenéis toda la información en la web diocesisgetafe.es.
Pues gracias, Víctor. El premio se lo lleva el que consiga que se apunte y corra a nuestra compañera Paloma Fernández. Vamos corriendo, que nos quedan aún unos instantes para repasar de forma rápida otras noticias de la diócesis de Getafe. La Iglesia Diocesana recordará el jueves que viene al difunto fundador del movimiento Comunión y Liberación.
La parroquia San Juan Bautista de Fuenlabrada acogerá el jueves por la noche una misa en memoria de Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación. Este año se cumple el 13º aniversario de su fallecimiento.
Pues nosotros nos vamos recordándoles que el sábado que viene tenemos una cita importantísima, como es la toma de posesión del nuevo obispo de Getafe, con la celebración de la Eucaristía a las 12 del mediodía en la Basílica del Cerro de los Ángeles, así que no se la pierdan. Nosotros nos vamos ya, les dejamos un cordial saludo de todos los que hemos hecho posible este programa: Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Víctor Bustillo en la producción, Julián Lozano en la dirección, y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y sigan informados en la sintonía de COPE.